Gloria sea al Señor, aleluya. Iglesia, que el Señor le bendiga. Que el Señor le bendiga más. Gloria a Jesús. Estoy realmente feliz por esta preciosa oportunidad de estar aquí. Felicidades a los jóvenes, cada uno de ustedes. Realmente es un privilegio y una bendición poder servirle al Señor. Y verlos haciendo estas partes especiales y este esfuerzo hoy, un día jueves. Eso es una bendición. Y yo estaba ahí sentada y realmente me gozaba cada coro, cada alabanza. Somos uno. Y llegamos donde quiera que vayamos, vamos a adorar el nombre del Señor. Y las cargas se van y cualquier cosa que haya pasado durante el día se queda allá afuera. Y venimos aquí a adorar y glorificar su santo nombre. Y nada de lo que hagamos para el Señor es en vano. No importa que sea pequeño o que sea grande, si es para Él. Vale, iglesia. Que Dios me le bendiga. Mi nombre es Fallon Díaz. Para aquellos que habían escuchado ese nombre, esa es la persona que lo aporta, Fallon Díaz. Pertenezco a la iglesia Misión Evangélica y como nos vieron aquí, pues es una iglesia que una está en Sauerton, un pueblito en Sauerton, y la otra en Norista, pero somos uno. Es una sola iglesia, Iglesia Misión Evangélica, y aquí estamos perseverando, adorando al Señor, y aquí estamos gozosos de estar con ustedes en esta preciosa noche. Así que vamos a lo que vinimos. Así que le voy a pedir a todos ustedes que saquen su Biblia, tengan su Biblia en mano, y vamos a comenzar con el mensaje de la palabra del Señor. Aleluya. Gloria sea al Señor. A darle todo lo que el Señor puso en este corazón. Aleluya. Así que primero que nada quiero ver cuántos tienen Biblia. Enséñeme su Biblia. Ahí está. Eso me gusta. Ahí estamos con nuestra Biblia. Esta es la palabra del Señor. Yo sé que nos han invitado aquí, invitan y predicamos cuando Dios nos da la oportunidad, pero las palabras que yo le pueda dar a usted no lo van a cambiar. Yo soy un ser humano. Pero lo que dice este libro, lo que está aquí escrito en ese libro que usted tiene en su mano, esto cambia. Esto cambia vidas, esto renueva nuestros corazones. Esta es la esperanza en el día que nos encontremos solos y desamparados. Resonará en nuestro corazón el Espíritu Santo, lo que Él ya nos dijo. Así que téngalo ahí en mano, iglesia. Vamos, vaya, acompáñame conmigo. Vamos a Lucas capítulo 24, aleluya. Lucas capítulo 24, poderoso Dios. Tu nombre es grande, Señor, te adoramos. Tú vives para siempre, Señor, aleluya. Todo grande eres, Señor, poderoso. Lucas capítulo 24. Maravilloso, maravilloso, maravilloso eres. Gracias, Señor, gracias porque tú eres bueno, Señor, tú eres bueno, Jesús. Tú eres más que bueno, Padre. Gracias, Padre. Aleluya. Lo tenemos, iglesia. Y la palabra del Señor se lee en la comunión del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro, trayendo las especies aromáticas que habían preparado, y algunas otras mujeres con ellas. Y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando, no hallaron el cuerpo de Jesús. Aconteció que estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ellas dos varones con vestiduras resplandecientes. Y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron: ¿Por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acordaos de los que os habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en mano de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Ellas entonces se acordaron de sus palabras. Amén. Palabra de Dios. Aleluya. Puede tomar asiento, iglesia. Aleluya. Y en esta preciosa hora, amado sea el Señor, alabado sea el nombre de nuestro Dios, tengo como título: ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Cuál es el título? ¿Dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está muerte tu victoria? Y quizás usted me diga, pero es un culto de jóvenes y usted va a hablar acerca de la victoria sobre la muerte y de la resurrección de Cristo. Yo pensé que me iba a hablar de que iba a haber fuego y que íbamos a salir aquí hablando en lenguas y... pero este es el mensaje que el Señor puso en nuestro corazón. A veces hasta yo le digo, Señor, pero ¿por qué no me lo cambiaste? Pero es que Él tiene un propósito y Él sabe mejor que yo. Y si me dan un tema, quizás no lo pueda desarrollar con la misma libertad que lo hago cuando Él me deja pasar ahí por el pozo de la desesperación y nos lo hace vivir el mensaje antes de poderlo predicar. Aleluya. Y este es el mensaje que tengo para esta noche que el Señor ponía en mi corazón, que yo no le vine a predicar a usted, juventud. No le vine solamente a predicar y a decir, traje una palabra para usted. Yo vine a predicarme a mí también. Porque aquí somos uno y el Señor viene a hablarnos a cada uno de nosotros. Aleluya. Lo que dice su palabra. ¿Dónde está muerte tu victoria? Y cuando nosotros vamos a esos versículos bíblicos y nos remontamos a esa historia. Porque yo vengo a hablarle a usted de una antigua historia. De un mensaje que ya ha sido antiguo, pasado de año tras año, generación en generación. La muerte y la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Pero si nosotros nos vamos en alas de la imaginación y regresamos a ese tiempo, podremos ver a aquellas mujeres después de que nuestro Señor había sido crucificado y había sido puesto en aquel sepulcro. Llegan 3 días después trayendo sus especies aromáticas con la buena intención de venir y ungir el cuerpo del Maestro. Pero cuando vienen aquellas mujeres bien de mañana, muy diligentes, eso sí, ahí no estaba ningún varón. No que vamos a criticar a los apóstoles ahora, pero la verdad que ahí no estaba ninguno de ellos, ¿no? Aún en la crucifixión, ¿dónde estaban todos los grandes, los fuertes? ¿Dónde estaba Pedro, Juan? Muchas gracias, hermano. ¿Dónde estaban aquellas personas? Bien escondidos, atemorizados. ¿Quiénes estaban ahí al pie de la cruz, llorando, viendo al Maestro? Aquellas mujeres. Y son las mismas que 3 días después, muy de mañana, se levantan y van a ver el cuerpo del Maestro. Y cuando llegan a esa tumba, dice que se llenan de sorpresa, porque encuentran que la piedra había sido removida. Se encuentran con una tumba que estaba vacía. Y en ese momento ellas se llenan de temor, se llenan con aquella inseguridad que está pasando aquí. Aquí estaba supuesto estar mi Maestro, veníamos a verlo. ¿Quién se lo llevó? Y a medio de aquella perplejidad y aquel momento tal vez de confusión para cada una de ellas, se encuentran estos ángeles y les hacen esa pregunta que yo quiero que resuene como estaba resonando estas últimas semanas en mi corazón y en estos últimos días. Porque los ángeles le dicen en el versículo 5, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Iglesia, ¿por qué buscamos entre los muertos al que vive? ¿Cuántas veces nosotros, Dios tiene que darnos esa pregunta una y otra vez, ¿por qué sigues buscando entre los muertos al que vive? ¿Por qué buscas en estas cosas pasajeras la felicidad? ¿Por qué buscas a través de la fama, a través del reconocimiento, a través de las personas, a través de los títulos, la felicidad que solamente Cristo Jesús nos puede dar? La tumba está vacía. La tumba está vacía, pero Él está vivo. Pero Él vive. Pero Él es nuestra resurrección. Él es nuestra vida. Iglesia, ¿por qué seguimos buscando entre los muertos al que vive? Aquí hay una juventud preciosa, con talentos, con dones. Me encantó lo que el pastor estaba diciendo. Porque la generación, ellos son los que van a seguir. Nosotros somos los que vamos a continuar. Y querramos o no querramos aceptarlo, hay una gran responsabilidad sobre nosotros. Hay una gran responsabilidad, tanto de los adultos de dejarnos el legado, como de nosotros de empezar a sacudirnos este polvo y sacudirnos las expectativas de la sociedad y de lo que el mundo nos está ofreciendo, de que lo que Satanás está queriendo hacer con nosotros, porque Él quiere destruirnos. Él vino a matar, robar y destruir. Y Él quiere que nosotros nos despistemos y perdamos la visión de aquello que Él ya nos llamó. Y muchas veces nosotros nos descuidamos y empezamos a perder el norte. Y Dios tiene que venir y darnos tas, y enderezarnos tas, vuelve al camino. Recuerda quién soy yo. Deja de buscar entre los muertos al que vive. Porque Él es tu vida, Él es mi vida, Él es mi victoria, Él es tu victoria. Iglesia, Pero cuando nosotros vemos aquí, yo mientras meditaba en esta palabra y empezaba a mirar a estas mujeres, porque algunos de nosotros somos visuales, aprendemos visualmente, yo tengo que imaginármelo todo. Y empezaba a ver y decía, miraba a estas mujeres tan perplejas después de que el ángel le da la noticia. Pero iglesia, lo que ellas habían visto 3 días antes no había sido cualquier cosa. Ellas habían visto a su maestro, a su señor, morir de la forma más trágica que cualquier ser humano jamás ha podido dar su vida. Jamás ningún ser humano ha sufrido lo que Cristo Jesús sufrió en aquel Calvario. Jamás ningún ser humano podrá alguna vez hacer un sacrificio tan grande como el que hizo nuestro maestro. Porque todo su ser fue completamente desfigurado. Todo su ser fue completamente entregado. No es una historia más, no es un cuento más, es una realidad que cambió completamente a la humanidad. Cristo Jesús se lo entregó todo. Dice que dio su vida, que angustiado él y afligido. ¿Tiene su Biblia en mano? Vaya conmigo a Isaías capítulo 53. Quiero que usted mismo lo lea. Algo que fue profetizado de años antes, como él tenía que hacerlo. No fue algo que pasó así de la nada. El mismo Dios había hecho un plan para la salvación del ser humano. Isaías capítulo 53, versículo 5. Aleluya. Mire lo que dice la palabra. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado a matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Dice que él fue angustiado y afligido. Él fue herido por tu rebelión y por la mía. ¿No fueron los romanos los que llevaron a Cristo Jesús a la cruz? ¿No fue Poncio Pilato y su negligencia y no poder haber tomado una decisión en ese momento? Fue tu pecado, fue mi pecado lo que lo llevó a la cruz del Calvario. Fue tu pecado y fue mi pecado lo que hizo que él se desvaciara en sangre, que él caminara en aquella agonía en silencio para poder traer salvación al ser humano. Fue usted y fui yo lo que lo llevamos a la cruz. Fue usted y fui yo quienes lo clavamos en aquel madero. Pero sabe, iglesia, ahí no se quedó todo. Ahí no se quedó todo. Él venció con poder y gloria. Pero mientras yo estudiaba esto, seguía estudiando y encontré algunas formas clínicas, cómo los médicos empiezan a hablar acerca de la agonía que pasó Jesucristo en la cruz del Calvario. Y yo siempre pensé que él había muerto por asfixia, que él había sido asfixiado debido al peso de su cuerpo en aquel madero, y que sus pulmones ya no tenían más aire. Pero a través de la información médica y de aquellos que se han dedicado para estudiar más y traer pruebas científicas de lo que había sido el sacrificio de Jesús, nos encontramos que hubieron muchas formas, muchas razones que lo llevaron a él a sucumbir en aquella cruz. No solamente fue la asfixia, él se llenó, su cuerpo estaba hecho una llaga completa. Habían infecciones por todo su cuerpo. O sea, esa sien había sido traspasada por aquellas punzas, aquellas espinas tan grandes, el dolor, la agonía. Una noche antes, Jesucristo dice que él oraba y con lágrimas y con sudor, casi como sangre, toda su sangre se vació. Dice que él tenía una anemia, había sido un infectado. Y no solamente eso, algunos médicos dicen que lo que lo llevó a él a sucumbir, además de tener paros cardíacos, fue el dolor. El dolor lo mató. El Cristo Jesús murió de dolor. Y yo me ponía a pensar eso y yo reflexionaba y yo decía, Señor, gracias. Gracias porque yo te provoqué ese dolor. Porque fuimos nosotros, y sabe que él no se rindió. Él pudo decir no. En medio de aquel calvario, Él pudo haber dicho no, porque ella me va a fallar, porque ellos me van a fallar, porque ellos se van a olvidar de mí, porque ellos no van a hacer lo que yo les pido que hagan, porque se llenarán de programas, se llenarán de muchas ideas, de formas para querer adorarme, pero se olvidarán de mí. Porque iglesia, ¿cuántas cosas no hacemos nosotros para el Señor? Pero muchas veces con nuestra mente lejos de Él. A veces estamos llenando programas y haciendo cosas y pensando que estamos haciéndolo todo para Él, pero por dentro Él está lejos. Le dimos time out. Él no está ahí. Y seguimos haciendo cosas, y sí, qué bonito, cómo adoramos, cómo predicamos, cómo cantamos, cómo servimos. Pero lo estamos haciendo para Él. Es Él la razón de lo que nosotros hacemos. Es Él lo que hace que nuestro corazón siga caminando, que nuestros pasos sigan andando. Amado hermano, juventud, esa es nuestra responsabilidad. Tener un buen norte, saber para qué hacemos las cosas, por qué las hacemos. Lo hacemos por Él. Él no se rindió, iglesia, Él pudo rendirse. Entre más lo meditaba, más me dolía el corazón. Porque yo le decía, usted pudo decir que no. Usted pudo decir que no. Él estaba sufriendo, agonizando. Pero Él no dijo que no. ¿Sabe por qué? Porque te ama. Porque me ama. Porque Él dijo, vales la pena. Porque Él dijo, para mí vales la pena. Y si yo me detengo, tú te pierdes. Y si yo me detengo, tu alma se pierde en un infierno. Porque ese es nuestro destino. Sin Cristo es la condenación eterna. Porque por uno entró el pecado aquí. ¿Por quién? Por aquel hombre que desobedeció a Dios. Aquel hombre y aquella mujer, Adán y Eva. Todo Romanos capítulo 5, Romanos capítulo 6. Por un hombre entró el pecado, pero por uno también llegó la salvación. Y ese nombre es sobre todo nombre. Y ese nombre es el nombre de Jesús de Nazaret, que fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Aleluya. Gloria sea su nombre. Pero ¿sabe qué, iglesia? Yo no lo puedo dejar en la cruz. Yo no lo puedo dejar en el Calvario. Yo no me puedo quedar así de corta. Yo tengo que decir, yo tengo que declarar, yo tengo que reconocer que al tercer día se vio cara a cara a la muerte y le dijo, muerte, yo soy tu muerte. Tú conmigo no vas a poder. Aleluya. Todopoderoso eres, Señor, aleluya. Y al tercer día se levantó con poder y gloria. Y si usted y yo estamos aquí, es por su resurrección. Es porque creemos que Él vive y que reina por los siglos de los siglos, aleluya. Ese es nuestro Dios, un Dios que es real. Él está aquí. Mientras la hermana oraba, eso me confirmaba más. Porque Él vive, sabemos que Él está aquí. Lo prometió, Él lo dijo, que donde dos o tres estén congregados en mi nombre, ahí estaré. Él está aquí. Puede que usted no lo vea, pero Él está aquí. Él está al lado suyo. Él te está escuchando. Más le vale que lo alabes, que lo glorifiques. No con el micrófono, con tu corazón ahí sentado. Dale alabanza al que vive para siempre. ¡Oh, gloria! Él está aquí, iglesia. Tú no estás solo. Adóralo ahora, que cuando el momento difícil llegue, esa alabanza te va a levantar. Esas experiencias que tenemos aquí. Aquí no venimos a llenar un banco nada más, ¿sabía usted? Aquí no venimos a llenar un programa. Venimos a buscar al Señor, porque tenemos necesidad. Tal vez la gente nos critican y dicen, ay, esa es una santurrona, que no sé qué, que para la iglesia, que el otro. No, yo voy porque tengo necesidad. No es porque sea mejor que usted. No es porque yo piense que yo sé más que usted, es porque yo sé que yo lo necesito. Yo lo necesito y usted está aquí porque usted también lo necesita. No importa qué triunfo, qué logro usted logre en la vida, eso no es nada delante del Señor. Tenemos que venir y entregarnos, entregar nuestras coronas, entregar nuestros dones, nuestros talentos, lo que somos ante el Señor y decirle: aquí estoy, Señor, te necesito, te necesito. E iglesia, aquellas mujeres llegaron a aquella tumba, la tumba vacía, y en un momento así se les olvidó completamente la promesa de Él, porque Él les había dicho anteriormente, Juan capítulo 2, lo vuelve a decir otra vez, recuerda que cuando Él resucitó, entonces los discípulos se acordaron de las cosas que Él les había dicho. Porque ¿cuántas veces a nosotros no nos dicen las cosas? Y nos repiten, y nos repiten, y nuestros padres nos repiten, y nos repiten, y se nos olvida. Y cuando cometemos el error, ¿qué es lo primero que nos dicen? Te lo dije. Te lo dije. No te lo había dicho. ¿Verdad? Ah, pues, estoy hablando aquí con personas, seres humanos también, igual a mí. Yo también cometo errores, a mí también me lo han dicho un montón de veces. Hasta notitas me escriben. Vaso, aquí vaso, por favor, muévelo. Yo, gracias. Así somos nosotros. Somos personas olvidadizas, se nos olvida. Estoy segura que usted se olvidó que mañana es viernes, ¿verdad? Ajá, más de uno, ¿ya? Ahí está. No soy profeta, pero aquí está. Esa es la verdad, esa es la verdad. Así somos, somos olvidadizos. Y aquellas mujeres llegaron, y cuando llegan al sepulcro, pues los ángeles le dicen, Él les dijo que Él iba a resucitar. Pero así somos nosotros. Cuando el tiempo de la angustia, ellas estaban en angustia, ellas estaban desesperadas. Y nosotros así nos pasa. Se nos olvida lo que el Señor nos dijo. Se nos olvida la promesa que Él nos ha dado. Muchas veces cuando la angustia llega, cuando llega el dolor, cuando llega la tribulación, cuando nos vemos hechos un ocho que no sabemos qué hacer, se nos olvida que Él dijo que iba a estar con nosotros. Y empezamos a deprimirnos y empezamos a decir, ya no puedo más, yo no sirvo para nada, yo no sé. Y se nos olvida lo que Él nos dijo. Y el diablo muerto de la risa, viéndonos turbados. Y el Señor ahí, al lado de nosotros, como quien despierta. Acuérdate lo que te prometí, lo que te dije. Recuerda que te dije que no te dejaría ni te desampararía. Recuerda que te dije que clames a mí, que yo te voy a responder. Recuerda que yo te dije que iba a estar contigo todos los días hasta el fin del mundo. Recuerda lo que te dije. Recuérdalo. Recuerda la palabra que te di en aquel momento de tristeza y de dolor. No te dejaré ni te desampararé. Estar quietos y sabed que yo soy Jehová, poderoso. Recuerda que yo soy tu Dios, que yo soy el gran yo soy, que abro un camino en medio del mar, que te doy vida en aquel desierto. Recuerda lo que hice ayer. Mira, aquí muchos de nosotros hemos pasado por momentos difíciles, difíciles. Y a veces uno se queda anonadado con las cosas que pasan en la vida porque dice, ok, Señor, yo, mira qué fuerte fui como un David, vencí este Goliat y vencí el otro Goliat y vencí el otro Goliat. Y de repente llega una cosa enana y nos detiene. A veces somos bien bravos, bien fuertes en algunas áreas y hay otras que son así, pero nos detienen. Son chiquitas y nos detienen. Y ahí tenemos que pelear la buena batalla y descubrirla. Pero ese es el problema, que a veces subestimamos las cosas y se nos olvida que Satanás nos está estudiando. Él nos está estudiando y Él está viendo cada área débil de nosotros. Y entonces Él va a mandar diferentes... aquí va, pastor, aquí va la palabra otra vez. Pero aquí manda los chukis, los demonios. Para que no entiende, todos esos chukis, los envía a nuestra vida para que nos hagan la vida de cuadritos. Y nos manda esta situación y nos hace ver esto y nos presenta esto. Y a veces estamos en el culto y no podemos gozarnos de la presencia de Dios porque nuestros ojos están en otras cosas. Porque nuestra mente ha sido atrapada por un pensamiento y un dardo. Así. No fue la lanza que le envió Saúl a David. Fue una cosita así. Y eso nos roba la bendición. Y eso nos detiene en el camino. Hay que tener cuidado con esas pequeñas cosas, que son las que muchas veces nos detienen completamente. Porque Él sabe, sí, si te tiro la lanza, no, esta ya se la sabe todas. Esta ya le di con esa, ya le di con la otra. Pero déjame intentar con esto tan pequeñito y vas a ver cómo la detengo. Y hay que pedirle al Espíritu Santo, déjame verme. Dame un espejo. Y no hay otro espejo. Este es el espejo. Este es el espejo. Juventud, este es tu espejo. Esta es tu fuerza. No, yo sé que la misma Biblia dice que en la juventud está la fuerza. Os hablo a vosotros jóvenes porque sois fuertes. Y la palabra de Dios permanece en vosotros y habéis vencido al maligno. Pero no me puedo quedar con que soy fuerte, yo soy joven, yo tengo tantos años por delante. La vida no la tienes garantizada. Hoy estamos, mañana no. Así que no se jacte simplemente de que tengo 19, tengo 18, una vida por delante. Cuidado, cuidado, que Él vino a matar, robar y destruir. Y el mañana no es suyo, ni mío. Hoy es mío, hoy es un regalo. Pero mañana me he desconocido y el ayer ya pasó. Yo ya no puedo hacer nada. Ayer es ayer. No puedo cambiar absolutamente nada, pero hoy yo puedo tomar una decisión. Hoy yo puedo pararme firme y decir, hoy yo voy a creer. Hoy yo te voy a hacer mío. Hoy yo voy a declarar que tú eres mi Dios y que contigo derribaré cualquier muro, Señor. Todopoderoso es su nombre. Así que cuidado con esos chukis. Yo les digo chukis. Cuidado con esos chukis que nos traen tanto tormento al alma. Descubrámoslo, pidámosle a Él, Señor, enséñame, porque dice la palabra en Salmo 139, examíname, oh Dios, y conoce mi corazón, pruébame, y Él te va a probar, pruébame y conoce estos pensamientos, porque estas telarañas en la cabeza son las que nos quitan la bendición, pruébame, conoce los pensamientos que hay en mí, y mira si hay en mi camino de perversidad, y guíame por el camino eterno, y Él nos va a guiar. No va a doler, no va a dar tastas, 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 acuérdate de eso, tastas, pero nos va a enderezar y vamos a poder caminar recto, porque ese es el deseo de nuestro Padre, que caminemos rectamente. No va a ser fácil, pero el tastas es necesario en la vida, ¿no? Aleluya, se lo decimos porque sabemos que es realidad, como nuestros padres, ¿verdad? Todopoderoso es su nombre. Pero Él se levanta. Dice que aquellas mujeres, después de que pasa la angustia, van corriendo y le dan la noticia a los demás discípulos y le dicen, Él ha resucitado. ¿Y saben qué le dicen? Ustedes están locas. ¿Cómo va a ser? Ustedes, eso no puede ser. ¿Cómo que resucitó? Los mismos discípulos, después de que Él se los había dicho, Jesús les había dicho que iba a resucitar, pero ninguno de ellos lo creyó en ese momento. Dijeron, no, ustedes no. ¿Qué habrán visto? Y dudaron, como muchas veces de nosotros, Jesús hablándonos, Jesús diciéndonos, Jesús tocando nuestro corazón y nosotros, no, ¿qué va a hacer? Eso es mi mente, eso es este hermano que me sigue diciendo que está orando por mí. Mire, nunca menosprecie cuando un hermano le dice, estoy orando por ti. Porque mire, si yo estoy aquí es por la oración de muchos. Si yo estoy aquí es porque muchos, aún yo ayer y hoy recibía mensajes, estamos orando por ti. Yo decía, gracias, Señor. Gracias, porque eso significa no estoy sola. Cuando a mí me faltan las fuerzas, hay otros que nos levantan. Y eso es lo que nadie sabe o lo que nadie entiende. Muchas veces ni uno lo entiende. Pero qué lindo es cuando uno ve a las personas diciendo, estoy orando por ti. Y si usted tiene algo, un regalo, un don de Dios, muchas veces es por las rodillas de otro, ni siquiera por usted. Muchas veces es porque hay otro que está intercediendo, no por su talento. No porque usted sea el nene, la nena bonita de Dios. Así no trabaja. Trabaja por la misericordia del Todopoderoso, que son nuevas cada mañana. Todos los días se abre una página nueva y una oportunidad nueva para nosotros. Ese es nuestro Dios. Así que, joven, tenemos que seguir confiando y creyendo en el Señor. Dice que Él se levantó. No le creyeron, pero ellos siguieron. predicando. Ellos empezaron a creer cuando ya él empezó a revelársele, más de 500, más de muchas personas, él empezó a mostrarles que él había resucitado. Y el apóstol Pablo nos escribe una carta tan hermosa, y ahora te voy a decir, yo quiero hablarte de la victoria de Cristo. No lo voy a dejar en la cruz está vacía. No lo voy a dejar en la tumba está vacía. El pesebre peor también quedó allá vacío, pero él quiere estar en nuestros corazones. Él quiere que tu corazón y el mío no esté vacío. Él quiere resucitarnos. Él quiere estar en nuestros corazones, iglesia. Y le voy a pedir que vaya conmigo a Primera de Corintios. Y sí, te voy a hacer leer Biblia, porque como le dije antes, esto es lo que se va a quedar contigo, no lo que yo diga. Poderoso. Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 50 y 58, al 58, aleluya. Poderoso es su nombre. Recuerda que el mensaje es, ¿dónde está muerte tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? Poderoso. Y dice la palabra del Señor, nuestra victoria final. Pero esto digo, hermanos, que en la carne, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará incorrupción. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Nuestra victoria es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y tú y yo podemos decirle a la muerte: muerte, ¿dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu victoria? ¿Dónde está tu poder sobre mí, muerte? Tú no puedes, tenemos que pararnos firmes y decirle al pecado: tú ya no tienes poder sobre mí. Él venció con poder y gloria. ¿Dónde está tu victoria? No la tienes. Él venció, tú perdiste, yo gané. No por mí, sino por Él. Porque Él venció y Él está conmigo. Tenemos la victoria, iglesia. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria? Y en los versículos anteriores nos habla que Él vendrá otra vez. Él viene por nosotros, iglesia. Él lo prometió. La tumba está vacía. Él se levantó con poder y gloria. Y Él se enfrenta contra la muerte y le dice: ya no tienes poder sobre el ser humano. Pero Él también nos dio una promesa. Y es que Él va a regresar. Esa es tu esperanza y mi esperanza, es poder volverlo a ver a Él un día, verlo cara a cara y decir: ha regresado, este peregrinaje llegó a su fin, estamos contigo, Señor. Así que, iglesia, tenemos que esperar su retorno, pero tenemos que declarar una cosa: el poder y la muerte no tienen que tener ninguna autoridad sobre nosotros, y tenemos que pararnos firmes y entender esta verdad y decirle: muerte, tú no puedes conmigo. Él venció, Él triunfó, Él pagó el precio por mí. Amado hermano, esto Dios lo ponía en mi corazón. Tenemos que reconocer que Él está vivo, Él está con nosotros. Él no nos ha dejado, no nos ha desamparado. Pero amado hermano, tenemos que seguirle dando esa batalla al enemigo y dejar de buscar entre lo que está muerto al que vive. Juventud, el Señor te ama, el Señor te quiere utilizar, el Señor quiere hacer grandes cosas con nosotros, pero tenemos que dejar de buscar entre lo muerto a Cristo. Él vive y Él está aquí. Entre tú y yo más busquemos y entre tú y yo más entremos en su presencia y deseemos estar con Él, más vamos a ser llenos de Él. Y ese es el mensaje que Dios siempre pone en mi corazón, y es que nosotros tenemos que seguir. Esto continúa y tú y yo tenemos que tomar la batuta y seguir. Ya sea en el anonimato, aunque sea limpiando, aunque sea recogiendo los signarios en la iglesia, pero hay que seguir haciéndolo. No menospreciemos lo que se está poniendo delante de nosotros. Dios está haciendo obra maravillosa, pero Él quiere que nosotros entendamos que es para Él, que es por Él, que Él es nuestro Dios y que Él está vivo. Él es nuestra victoria, iglesia. Y cuando Satanás venga a querer tal vez amedrentarnos y decirnos, no, eso lo que tú estás viviendo es una religión. No, no es una religión. ¿Sabe por qué? Porque si usted va a buscar los huesos de Buda, si usted se va a buscar los huesos allá de Confucio, usted se va por todos esos lugares, si usted va a la tumba de ellos, ahí los va a encontrar. Pero váyase allá a Jerusalén, vaya a buscar la tumba de Cristo. Busque sus restos y no encontrará nada, porque Él no está muerto, Él vive para siempre. ¡Aleluya! Esta es nuestra victoria. No es una religión, es una relación con un Dios que vive para siempre. ¡Aleluya! Apocalipsis nos habla y nos dice, y se lo voy a leer a ustedes, iglesia. Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 dice, del versículo 17, y cuando lo vi, caí como muerto a sus pies. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero y yo soy el último, y el que vivo y estuve muerto. Mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe estas cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Ese es el mismo Jesús diciendo, yo soy el que morí, pero el que también vive, y que vive por los siglos de los siglos. Aleluya. El mismo Apocalipsis 2:8 dice, y escribe al ángel de la iglesia de Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivió, dice esto. ¿Quién? El primero y el postrero. Él no está muerto, Él vive para siempre. Apocalipsis 4:9 nos dice la palabra del Señor. Aleluya. Y siempre que aquellos seres vivientes dan gloria y honra y acción de gracias al que está sentado en el trono y al que vive por los siglos de los siglos, los 24 ancianos se postran delante del que está sentado en el trono y adoran al que vive por los siglos de los siglos y echan sus coronas delante del trono diciendo, Señor, digno eres de recibir la gloria, la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. A Él sea la gloria, a Él sea la honra, a Él sea la alabanza, porque vive por los siglos de los siglos, por los siglos de los siglos. Grande es su nombre, iglesia, grande es su nombre, porque Él vive y reina para siempre. Y Él está aquí. Ponte de pie y alaba a tu Dios. Ponte de pie y dile que Él es el Todopoderoso. Ponte de pie y dile, tú resucitaste para que yo tuviera vida, Señor. Tú eres digno de recibir toda gloria, toda honra, toda alabanza, Señor, porque vives y vives y reinas para siempre, Dios. El diablo no tiene poder, Satanás, se te acaba el abuso. Él es todopoderoso y a su nombre damos gloria. Poderoso eres, Él vive y reina, iglesia. Adora lo que Él es todopoderoso. Aleluya. Bendito sea su nombre. Aleluya. Y en esta noche, iglesia, que no te vayas de aquí sin reconocer que Él es el Todopoderoso, que solo en Jesús hay vida, solo en Jesús hay resurrección. Fuera de Él no hay quien salve, iglesia. Joven que me escuchas, adulto que me escuchas, sin Cristo estamos perdidos. Pero si Él está con nosotros, tendremos vida y vida en abundancia. No lo menospreciemos en esta hora. Así le voy a pedir que bajen sus rostros. Yo voy a entregar esta parte a nuestra hermana. Aleluya. Gloria sea al Señor. Reconócelo en esta noche que Él está aquí, iglesia. Aleluya.